doctor Ortiz. Sí, mi nombre es Tony de la Cova. Yo estoy escribiendo mi tesis de maestría en relación al ataque al cuartel Moncada y los sucesos posteriores. Y yo he tenido la oportunidad de entrevistar a muchas personas que tuvieron que ver directamente con los sucesos. Inclusive aquí, lo estoy llamando desde Puerto Rico, donde aquí está el doctor Fuentes Ferrer. Sí, y también entrevisté al doctor Eduardo García Ferrer, hijo, y a Felo Paladé. Entonces, tengo entendido que usted estuvo en la clínica Los Ángeles el día de los sucesos.
Sí, bueno, sí, ese día estaba en Santiago y tuvimos que ir para la clínica, sí.
Y entonces quisiera ver si usted me pudiera hacer un breve relato, ¿no?, de lo que sucedió ese día, lo que usted se acuerde, que pudiera ayudarme con la tesis. Bueno, si usted tiene, si no es muy extenso, usted pudiera hablar conmigo, pues.
Bueno, no, si usted quiere, yo le mando algo, porque no vaya, de extenso no es, solo un hecho que uno fue y a la clínica, porque tuvimos que ir y la operamos a los casos y eso, vaya, es más o menos alrededor de eso.
Sí.
Bueno, el doctor Fuente Ferrer puede haberle dado una idea. Él estuvo allí en aquella época también, yo creo, ¿no?
Sí, sí. Tengo.
No, pero lo puedo escribir para escribir.
Bueno, sí, si usted pudiera hacerme un breve relato ahora, pues más o menos también para orientarme, ¿no?, la participación suya. Cuando a usted se encontraba entonces en su casa esa mañana.
Sí, estábamos todos en nuestra casa y entonces empezó el tiroteo. Y cuando empezó el tiroteo, pues después de un rato se nos llamó a la casa para que fuéramos a la clínica, porque había llevado heridos allí, ¿sabes?
Ajá, de lo...
Y entonces, pues, llegamos a la clínica, había varios heridos de la parte de los soldados, no recuerdo si había alguno de la otra parte, creo que no, creo que allí no llegó nadie del otro lado. Y entonces, operamos varios casos. Yo ayudé a operar al doctor Paladé, a un muchacho que recuerdo joven, tenía como un, me parece que fue como un calibre 50, porque tenía un atrás completamente destruido, pero grande. Y después de eso yo operé a otro, a un, creo que era un sargento o algo así, le habían dado varios tiros con el calibre pequeño. Eso era como un 22. Y ese yo tuve que resecar el intestino y después tenía un tiro en el pecho y que yo recuerde, o sea, nos pasamos allí el día aquel. Lo que sí yo recuerdo es que fueron a la clínica y mi papá fue al hospital militar, que allí había herido también, y para evitar que si es que había algún prisionero o algo lo fueran a matar, ¿no?
Sí.
Así con mal detalle, ¿no? Porque la realidad es que estábamos un día de combate de eso allí, pero el tiroteo cesó como a las 2 o las 3 de la tarde.
Su padre era el director del hospital.
De la clínica.
Sí. Se llamaba igual que usted, Héctor Ortiz.
No, él se llamaba José Antonio Ortiz.
José Antonio Ortiz y el segundo
José
A. Ortiz. ¿Y el segundo apellido de él? Ajá.
Eso más o menos yo creo que fue así. Estoy un poco confuso, ¿sí? Porque allí pasaron tantas cosas, porque pasó lo del 30 de noviembre, pasó el 26 de julio.
Sí, pero este día, el 26 en sí, ¿usted en aquella época usted vivía con su padre?
No, yo vivía en mi casa en Vista Alegre.
¿Y su padre vivía en donde, en Vista Alegre también?
No, en su casa en Heredia y Calvario.
Y entonces, el que lo llama usted a la clínica, ¿quién fue?
Yo no sé exactamente, pudiera haber sido algún funcionario de allí de la clínica. Yo no recuerdo exacto si fue mi papá o no, pero es que cuando pasaban esas cosas, a todos se nos llamaba inmediatamente y todos íbamos para la clínica, por si había necesidad, ¿no? Para dar servicio a todo el mundo. como a las 6:30, a las 7 de la mañana, porque eso empezó temprano, eso empezó como a las 5 de la mañana, 5:30.
Sí.
Y entonces cuando yo salí de mi casa, por Victoriano Garzón, todavía yo oía tiroteo, ¿no? Había tiro. Pero fui rápido con la clínica, nos metimos en la clínica, y después de un rato me empezaron a llevar heridos para allá. Y ahí nos pasamos el día entero, ¿eh?
Yo tengo... Ajá. No, yo tengo entendido que entre los heridos allí, por ejemplo, estaba el cabo Norberto Batista Seguí, uno grueso. Uno grueso el que tenía perforaciones intestinales.
Ese fue otro de los que operamos. Yo que si ese era, era uno grueso, un negro él.
Ese mismo.
Yo creo que era sargento, era de la cocina, creo que.
No, el de la cocina era el soldado Pedro Guilarte.
¿Qué? Yo también te decía allí que era, bueno, yo no puedo ser exacto. Yo sé que ese es uno de los terceros. Nos tuvimos que meter en el otro salón de operación, un salón más pequeño. Ese sí, ese yo lo ayudé también, creo que a Felo Panadé también.
Sí, porque... Sí, porque este Norberto Batista... Sí, el Guilarte es el que tenía el tiro en el hígado, que falleció.
No, yo no me acuerdo si este... Yo sé que este era un negro grueso.
Bueno, el...
El sargento Batista.
Sí, el sargento Batista seguí. Ese sobrevivió.
Ese sobrevivió.
Que inclusive...
Había un muchacho joven. Ese que operamos en el salón principal, ese tenía una herida de vientre que salió por detrás cerca de la columna, pero ese murió.
Ah, ese debe haber sido el que estaba en la posta 3.
Ah, yo no sé, era un muchacho jovencito. Yo tendría 18 años, 20 años cuando va. Este era joven, muchacho delgado, él era blanco. Yo no sé si ese era Aguilar, pero vale. Ese se nos murió, creo que en la mesa misma.
Ese era Efraín Galano Liranza. Que...
Ah, no, hombre, no.
Sí, no, ese estaba en la posta 3. Entonces usted me dice que él tenía un tiro de calibre grande.
Yo creo que era un calibre grande porque en la espalda era un hueco tremendo. Era un rifle de eso, o era una ametralladora de eso, era un calibre grande.
Como 45.
Sobrevivió
también.
Sí, ese sobrevivió. Ese le partieron con el rifle de él. Ahí lo que a mí me extrañó, que me dijo que estaba tirándole con calibre pequeño, pero le partieron el rifle, aparte de la madera y todo en la mano.
¿En la mano?
Sí, él tenía el rifle.
Ajá.
Yo guardo y le partieron el rifle. La madera, eso debían. Los rifles de aquella época eran aquellos.
Springfield.
Springfield.
Sí.
Después de eso que más hubo allí, entonces que esos son los casos grandes, esos tres. Y a ese me ayudó
el doctor Pérez Acosta. Y ese, pero usted me dice cómo le partieron el rifle en la mano.
Sí, eso fue lo que me contó, estaba en el tiro. una bala al niño le partió, tuvo, soltó el arma, ¿no? Porque le se la partieron, la parte que de las maderas.
Sí.
Se la partieron, ¿eh? Pero a mí me pareció eso de calibre pequeño, porque las heridas del niño en el intestino eran pequeñas, no era de bala grande, ¿no?
Y ese estaba... Sí, pero ese estaba dentro del cuartel o estaba en la calle.
No, yo no sé dónde estaba ninguno de ellos, porque ya les digo, ellos nos llevaron allí y nosotros operamos y no supimos de dónde venían.
Sí, y el que tenía la herida grande en la espalda, ¿esa era la única herida que tenía o tenía más heridas?
No, a ese nosotros empezamos por el vientre y empezamos a suturar y a resecar. Y entonces cuando terminamos, viramos por el detrás, ¿no? Porque vimos que salía y tenía entonces un boquete muy grande en la parte de atrás de la espalda.
Ah, pero entonces, pero por el vientre tenía una herida de entrada, una sola.
Sí, bueno, yo no me acuerdo si era una más de una, pero tenía una herida de entrada. Pero bueno, siempre las heridas cuando entran son menores que las de salida,
¿no? Exactamente.
Pero era de gran, de grueso calibre, pero bien grande, ¿verdad?
Pues yo la...
Los tres casos mayores que yo recuerdo, no recuerdo otro más así. Pues bueno, hace tanto tiempo y uno se confunde con otras cosas que pasaron, cuando el 30 de noviembre, que fue diferente, ¿no?
Sí, sí. Entonces el cabo este, yo lo que... La información que tengo es que el cabo este Norberto Batista, seguido, el sargento seguido este, tuvo perforaciones intestinales. De un escopetazo y que ese sobrevivió. Y
yo no recuerdo a ninguno de escopetazo.
¿Y con perdigones?
Allí, de los que fueron allí heridos de escopetazo, yo no recuerdo eso.
De no.
Lo que entraron todo eran balas.
¿Balas calibre 22?
Bueno, yo creo que el que yo operé del vientre eran 22. No creo que ellos fueran a atacar aquí con ninguna escopeta ni nada de esas cosas. No, aquí por lo menos yo no vi ninguna herida de escopeta. La herida de escopeta es una herida que se conoce mucho.
Sí, de perdigones.
De perdigones, y entre más lejos están, tiene menos poder de penetrar dentro del vientre, ¿sabes?
Sí.
¿Qué? Eso casi siempre se queda en una persona, en un hombre, eso se queda en la piel.
Sí.
Lo que yo vi allí fue bala calibre pequeño y calibre grande. Si el sargento, si el muchacho ese joven fue una bala de ametralladora, fue una bala de rifle, pero fue una bala de calibre grande. De calibre grande.
¿Por qué? ¿De?
Que de escopeta no, yo no vi ninguna herida de perdigones de escopeta. ¿No?
Porque también hubo allí el soldado Frometa, que cayó frente al hospital militar. Y a él le, inclusive que lo patearon y todo ahí frente al hospital. Hubo un incidente que le dieron con las armas, algo después que él cayó en el piso. Ese fue otro, lo recuperaron ahí en la clínica.
Ese no me acuerdo, ¿quién se lo dijo? ¿Ferlo o algo? Pues yo no recuerdo así de golpe dado, así, ¿no?
No, porque algunos de los informes yo también los saqué de la prensa de la época aquella, de que está aquí que lo tiene en la biblioteca, en microfilm, y también de ahí logré sacar mucha información y mencionaba eso, ¿no? Y que el cocinero este era el soldado Aguilarte, Pedro Aguilarte, uno negro, grueso él, que dice que murió 3 días después.
Decir cocinero, yo tenía entendido que el cocinero ese era de apellido Batista. Porque, bueno, la descripción, sí, yo me acuerdo de él, porque era un individuo grande, grueso, negro, que por cierto, cuando estábamos operando, entraron, llegaron a la clínica gente del ejército, y entonces entraron dentro del salón y me pusieron una ametralladora esa de mano a la espalda y del otro lado igual. Entonces vinieron y destaparon la careta. Por eso que casi me parece que ese Batista, porque me parece que yo le iba a decir, no, este es el sargento Batista, este es el sargento Batista, es de los nuestros, eso fue lo que dijeron.
No me diga, le destaparon la careta de oxígeno.
No, de la careta de éter.
Sí, de la careta de éter se la destaparon al...
Estábamos dándole en un cuarto auxiliar, no eran los salones principales. Utilizamos un cuarto más pequeño porque nosotros lo estaban preparando para los otros casos.
Sí.
Entonces entraron dentro del salón. Y entonces pues pusieron a... Le entraron a averiguar quién era que estaba allí porque parece que ya andaban buscando gente del grupo de Fidel Castro.
Sí. Y entonces a usted le pone una ametralladora en la espalda y le quitan la careta al paciente.
A la anestesista, sí. A ver quién era. Y, bueno, yo creo que es por suerte, ¿no? Que lo conocieran, porque si es otro, yo creo que allí pasamos un mal rato.
¡Qué barbaridad!
Ay, ¿qué es esto ahí? Entonces, la anestesista se quedó así. Y entonces me pareció, por eso yo creo, ¿no? Y estoy equivocado con el nombre del que sea.
Sí. El anestesista es Fornaris.
Fernando Pedro Fornaris. Me pareció eso. Ya le digo, porque hace tantos años que con detalle así no. Pero yo sé que ese yo iba a operarlo. Uno grueso, negro. Decían que era el cocinero.
Ajá.
Ahí estoy equivocado y el otro era el gigante. Yo lo que sé que ese. Yo iba a operar a ese. Uno grueso, negro. ¿Vale? Y que entraron allí, sí, entraron.
Sí.
¿Ese
fue el primero que usted operó?
No, nosotros operamos primero al muchacho, me pareció un muchacho delgado, blanco, el joven.
Uh-huh.
Y ese fue el de los primeros que operamos. Ese se murió en la mesa, ese que tenía el boquete grande atrás en la espalda.
Sí, ese es el que estaba ahí en la posta 3, por donde ellos iniciaron el ataque.
Pero era joven ese, ¿no?
Sí, ese mismo, un muchachito joven él. Sí. Él estaba en la posta, los dos que estaban en la posta que mataron en la posta, ese era uno de ellos. El otro era el hermano del comandante izquierdo.
Ajá, así que se fue, mira, yo ni me acordaba ya, yo sé que era joven. Entonces, después de ese caso, yo operé al sargento este, era un sargento blanco él, que ese tenía perforaciones intestinales y un tiro en el pecho. Ese yo lo operé y que me ayudó el doctor Peracosta. Y el otro que entonces yo intervine fue ese, el moreno grande, ese gordo que estaba ahí, me parece estando bien.
¿Qué fue el último?
Creo que ese fue el último. Ese fue el último. Así fue ese.
Y después de ese día, ¿usted no lo citaron a testificar al juicio posterior? Al doctor Fernando Blanc Corbin.
Blanc Corbin, sí. Me recuerdo el nombre de él y yo lo conocí, sí. Pero es un señor mayor, ya era mayor que nosotros en aquella época.
Ah, no sabe dónde él está.
No. Yo conocí un Blanc Corbin que ese tiene que estar muerto ahora, ¿no? Ese yo no, ese era mayor que nosotros, el doctor Blanc Corbin. Yo creo que ese era radiólogo en Cuba. Allá en Santiago, me parece.
Ah, era radiólogo.
Radiólogo, no, una de las dos cosas.
Ah, porque él atendió también a algunos de los rebeldes heridos.
Pero ¿dónde llevaron a los rebeldes heridos? Porque allí fueron a buscar rebeldes y no había rebeldes, nada más que era un grupo muy pequeño.
Sí, no, hubieron como 4 rebeldes heridos. Y primero estuvieron en los...
Militar que está ahí cerca, ¿no?
Sí, primero estuvieron en el hospital militar y después lo pasaron al Saturnino Lora.
Ah, puede ser. Pero aquí está el doctor Mario Blanco, que yo creo que estaba en el Saturnino Lora en aquella época.
¿El doctor Mario Blanco?
Blanco, sí.
¿Está ahí en Miami?
Sí, está aquí, hace muchos años.
¿Y usted tiene el teléfono de él?
Pues yo se lo voy a dar, pero no diga que yo se lo diga.
No, yo no se lo digo. 266-0502. 0502. Sí. Después de ese, dos, últimas preguntitas aquí. Después de ese día, ¿usted no tuvo más participación en los hechos ni...?
No, porque ya le digo, yo no recuerdo que a ninguno de nosotros se nos llamó a declarar, ni a juicio, ni a nada. Yo no recuerdo ni
sí.
a Marlabé, ni a Fortari, ni a mi papá que estábamos allí. A nadie se llamó, que yo recuerde.